se le cogía mucho cariño desde siempre, desde Sarriá, luego Montjuïc. Para mí era como algo que estaba dentro del propio club y que significaba mucho para el españolismo. El conocer la muerte hoy de María Bos es como si el club perdiera un poco de su historia. Y por lo tanto hemos querido empezar el programa pues con este recordatorio a María Bos. Todo el programa va dedicado a ella, por supuesto. Descanse en paz y desde aquí todo el apoyo a la familia de María, que ha sido, como repito, una institución dentro del españolismo. Decía mi compañero Quique Iglesias este mediodía en Sportscope que es como si se le hubiera caído un poco al español una parte del escudo. Ha sido todo un símbolo, como socia, como empleada, trabajadora, amiga, madre de muchos jugadores. Ha sido algo más que una persona que ha estado durante muchísimos años trabajando en el club. También quería hacer un poco extensible este día, un poco de inicio triste del programa de Tiempo de Español. No lo pude hacer en el día de ayer, pero sí que lo hago hoy, que es darle el pésame también a Dani Solsona por el fallecimiento hace unos días de su madre Pepita Puig. Así que desde aquí, en este día de hoy de Tiempo de Español, en este programa que, como siempre, vamos a realizar con todo el cariño hacia la gente del español, hacia la afición del español, pues es un programa un poco triste en ese sentido, porque por encima de resultados, de las personas que en estos momentos están en el club, hay pues un cariño, una relación, como por ejemplo con María, aunque hacía mucho tiempo que no la había visto, pero sí que durante muchos años la veía cada día y, repito, alguna vez pues tuvimos alguna discusión, porque ella era muy sincera y yo también lo soy, y por lo tanto teníamos o tuvimos algún encuentro. Pero desde aquí, como he dicho antes, descanse en paz María Bos, también Pepita Puig, la madre del que fuera jugador del Real Club Deportivo Español y que sigue haciendo españolismo, como es Dani Solsona. Las 7 de la tarde, casi 4 minutos, en unos instantes empezamos lo que he prometido a través de las redes sociales. Vamos a hablar de la cronología del proyecto deportivo de Ramón Robert, de Quique Sánchez Flores, después de la derrota de ayer, derrota penosa, derrota lamentable en Valencia, 2-1, ante un equipo que estaba absolutamente desquiciado. Y no supimos hacer lo que teníamos que hacer, que era jugar con intensidad, jugar con ambición y, como mínimo, tener actitud. Siete y casi 5 minutos, hemos mantenido un silencio, ha sido como ese minuto de homenaje al fallecimiento de María Bos y también de Pepita Puig, pero vamos a empezar el programa. Vamos a intentar explicar, no sé si en hora y media, lo que es un poco la cronología de la historia en estos momentos del proyecto, primer año de proyecto, aunque llevamos 6 meses casi de proyecto, de Quique Sánchez Flores y de Ramón Robert. En un principio era un proyecto deportivo. Hablo del tema deportivo. Ángel Gómez, Quique y Ramón Robert. La verdad es que después hablaré, por supuesto, del partido de ayer, porque un poco vamos a intentar, como mínimo, establecer una serie de puntos que nos llevan al por qué en estos momentos estamos de la siguiente manera. A mí me gustaría que los oyentes que bueno, que a partir de ahora pueden escuchar lo que vamos a hablar, lo que voy a intentar explicarles. Repito, no estoy en la posesión de la verdad, porque nadie está en posesión de la verdad, pero lo que yo les voy a explicar ahora es un tema cronológico, no solo de información, no solo información, sino también opinión. Y por lo tanto, como es opinión, espero que a través de Twitter los oyentes que quieran pues puedan hacer un poco un balance y opinar si están de acuerdo o no están de acuerdo y si me dejo algo o no me dejo algo en todo lo que voy a explicar. Por cierto, que ayer hicimos una encuesta sobre los oyentes que estaban escuchando o habían escuchado en un momento determinado el programa de o la transmisión del partido de Tiempo de Español entre el Valencia y el Español, y es muy curioso el resultado que ha dado la encuesta que ayer pudimos hacer a través de Twitter. Ya saben que no se podía votar ni a través de la radio ni tampoco por el Facebook, así que solo era para la gente que en aquel momento estaba escuchando el programa, que además tenía Twitter y que podía opinar sobre la pregunta que hacíamos, que era por dónde estabas escuchando la transmisión del partido. Es muy curioso, de verdad, el resultado. Por aplicación de móvil, bueno, 404 votos, resultado final. Aplicación de móvil, 45%. Internet, es decir, a través de un ordenador o una tablet, un 19%. Y a través de la radio del 783 de la onda media, un 36%. Es decir, gracias al streaming, el famoso streaming, esa palabra que alguno lo escucha y no sabe lo que es, estamos hablando de que hay un 64% de oyentes que escuchan el programa. Bueno, no es cierto lo que estoy diciendo. Que hay un 64% de los que ayer escucharon la transmisión del partido Valencia-Español, que lo hicieron gracias al streaming por aplicación de móvil e internet, y que solo un 36% fue a través de la radio, del 783 de la onda media. Hablo de las 404 personas que pudieron votar en el partido de ayer. Así que creo que es una encuesta curiosa. Pero que bueno, que sirve para demostrar que la tecnología y que las aplicaciones en estos momentos están casi casi por encima de lo que es la radio, y me refiero sobre todo a la onda media. Miren, vamos a partir en esta cronología del proyecto primer año de Chen, pero yo a Chen Yanseng lo voy a de momento mantener al margen, aunque sí que es cierto que hay momentos en que el presidente actúa en todo esto. Primero, a mí me gustaría que conocieran de dónde sale Ramón Robert. Es decir, ¿por qué Ramón Robert en estos momentos es el consejero delegado del Real Club Deportivo Español? Miren, Ramón Robert, antes del año 2012, no tenía ninguna vinculación con el Español. Su única vinculación era la amistad con la familia Sánchez Llibre. En el 2012 se producen las famosas elecciones, tumultuosas elecciones, donde Joan Collet gana a Genética Perica, y uno de los consejeros de Joan Collet es Ramón Robert. Ramón Robert entra al Consejo de Administración, repito, por la amistad con el hijo de Dani y con Daniel Sánchez Llibre. Luego sabrán por qué explico todo esto. Ramón Robert es nombrado consejero del área de marketing y desde el 12 al 2014 continúa en ese puesto. En el 2014, Dani y Ramón Condal, que en paz descanse, son los que deciden que Ramón Robert pase a ser el famoso controller de los intereses en sí, de todas las acciones y de todo el tema de avales, de lo que está pasando en el club, con Collet de presidente y Ramón Robert como controller. Así está hasta el 2015, más o menos, hasta que se produce la compra de Rastar del Real Club Deportivo Español. A partir de ahí, él es de los que se encarga de hacer todo ese tránsito, ese paso con Chen Yansen y con Dani. Y además recuerden que entra la figura como un poquito de traductor de Mao Yen. En el 2016, en enero de ese año, entra como consejero delegado del Real Club Deportivo Español. Es ahí cuando empieza un poquito la época de Ramón Robert como personaje importante del club. Nos vamos, para que vean ustedes cómo van cambiando las cosas, a enero del 2016, toma de posesión de Chen Yansen, nombramiento de Ramón Robert y es el adiós de Joan Collet. Yo no puedo confirmar si al final Joan Collet tiene la opción de seguir como consejero delegado, de ser presidente a consejero delegado, y es el propio Chen Yansen quien decide que no, que quiere acabar con lo que había antes y que prefiere a Ramón Robert, que había un poco sido el contacto entre Dani, Mao y él en todo el tema del tránsito de la compra y de ese proceso de ser simplemente un controller a ser consejero delegado, de que las acciones de Dani pasen definitivamente y las de Teo Sebrer y Ramón Condal y la gran mayoría de accionistas del Español a manos del grupo Rastar. A partir de ahí, todo parece que tiene que ir bien, es decir, que Ramón Robert va a ser consejero delegado, pero consejero delegado económico, sobre todo económico, que no se meta en el tema social y menos en el tema deportivo. El primer contacto importante de Ramón Robert como responsable, entre comillas, del área deportiva, porque recuerden que el máximo responsable del área deportiva es el presidente, pero el presidente está en China. Se produce el 8 de marzo del año 2016. Español 0, Real Sociedad 5. Importante reunión entre Daniel Sánchez Llibre, Ramón Robert y en aquel momento director deportivo en funciones, Ángel Gómez. En esa reunión, las dos personas más importantes son Dani y Ángel Gómez. Dani y Ángel Gómez, esto es una cosa que además Daniel Sánchez Llibre explicó aquí el día de las 24 horas, deciden, con el consentimiento en un principio de una persona que a nivel deportivo no sabe nada y sigue sin saber nada, pero en aquel momento no tenía ningún papel importante en el área deportiva, deciden que Galca continúe, que siga una semana más a ver qué pasa en Valencia. Qué casualidad, Valencia. El 13 de marzo perdemos en Valencia 2-1, pero según el consejero delegado y según Ángel Gómez, la imagen es buena. Por lo tanto, mientras Ángel Gómez había hablado con varios entrenadores por si hacíamos el ridículo como hicimos ayer, pero en aquel partido, aun perdiendo 2-1, el equipo jugó mucho, pero mucho, mucho, mucho mejor que ayer. Y es el mismo resultado, 2-1. Y se decide que continúe Galca. Es la última reunión donde Dani tiene un papel importante. Recuerden que el día de la presentación de Chen Yansen como presidente, Chen Yansen dijo que Dani era como su hermano. A partir de marzo se produce un efecto cainista en todo este tema por parte de Ramón Robert. Ramón Robert va apartando a Dani y se va apartando de todos aquellos que en su momento le encumbraron, le colocaron como consejero de del área de marketing, como controller, luego un poquito como enlace entre Chen Yansheng, Dani con el famoso tema de las acciones, y es cuando lo nombran consejero delegado cuando él, supongo, porque eso ya es una suposición, ve poder y ya saben lo que pasa con el poder, cambia a las personas. Y es la última vez, de una manera importante, que Dani tiene un papel de asesor en relación a un tema importante del club, que es el cese o no de Konstantin Galka como entrenador del Español. Estamos hablando del 13 de marzo del 2016. El Español, después de perder en Valencia, se sitúa a un punto del descenso. A un solo punto. Ese día, después de la derrota contra el Valencia, se determina que Galka, a no ser de que el equipo quede entre los 11 primeros, no va a seguir como entrenador del Español. Recuerden que el acuerdo que llega Joan Collet con Galka en el contrato es que si queda entre los 11 primeros, hay una renovación de un año más. Claro, ahí todos nos pusimos a rezar de que no quedara entre los 11 primeros. Galka sigue y mientras la liga continúa, se producen momentos difíciles como la derrota contra el Betis, el 4-0 de Las Palmas. A pesar de todo esto, el club tiene claro, y hablo de Ramón Robert y Ángel Gómez, que Galka tiene que seguir hasta final de temporada. Pase lo que pase. Porque el club lo que pretende es empezar un proyecto distinto, un proyecto nuevo, en primera división. Y confían en la plantilla. Recuerden que después de la derrota frente a la Real Sociedad hay reuniones de Ramón Robert con Mao, con la plantilla, porque en aquel momento Ángel Gómez, que estaba trabajando, es una figura un poco desconocida. Bastante desconocida, excepto el tiempo de Español, que es donde se dice por primera vez y se anuncia la primera vez cuál es el papel de Ángel Gómez después de la marcha de Óscar Perarnau. Por lo tanto, estamos en ese punto donde el club le dice a Ángel Gómez, que en aquel momento era director deportivo interino, que busque entrenador. Ángel Gómez se pone a trabajar. Seguimos con las fechas para que quede claro, por si a alguno le puede entrar la duda. 8 de mayo del año 2016. Barcelona 5, Español 0. Ese día nos salvamos matemáticamente. ¿Por qué? Porque empatan Getafe y Sporting de Gijón y porque la Real Sociedad le gana 2-1 al Rayo Vallecano. Ese día en el programa dimos la lista, una lista de 5 entrenadores que podían venir al Español y que el orden era en un principio podía ser el Real. Pero también dependía mucho de quién decidiera quién es el entrenador o no el entrenador del Español. La lista era la siguiente. Por orden que se dio aquel día, Bielsa, Sampaoli, Gémez, Michel y Muntanier. De esos 5, 2 eran globo sonda. Aunque uno al final sí que hubo reunión. Muntanier estuvo aquí, pero nunca hubo interés en él. Eso estamos hablando del 8 de mayo del 2016, que era un domingo. El 9 de mayo, al día siguiente, de una manera extraoficial, se desmiente que el Español esté interesado en Marcelo Bielsa. ¿Por qué se desmiente que el Español esté interesado en Marcelo Bielsa? Porque es la persona que quería Daniel Sánchez Llibre. Como Ramón Robert ya empieza a generarse un cierto poder a nivel deportivo y piensa que todo lo que sea Dani, mejor tenerlo fuera, a pesar de que él está allí gracias a Dani, lo primero que hace es filtrar a la prensa que la noticia aparecida en Tiempo de Español sobre que Bielsa era el objetivo del club es mentira. Y por lo tanto, lo que hace Ramón Robert es descalificar la opinión de Dani. Si Dani quiere que sea Bielsa, yo no quiero que sea Bielsa, aun sin conocerlo, aun sin tener informes. En aquel momento, Ángel Gómez seguía siendo director deportivo interino, pero seguía buscando entrenador. Hablamos del 9 de mayo. Ahí se descarta a Marcelo Bielsa. No porque Bielsa sea mal entrenador, y yo les digo una cosa. A mí me dolió lo que ocurrió con Marcelo Bielsa en el año 98-99, en esa temporada. Han pasado casi 20 años de aquello. Yo he tenido discusiones también con Marcelo en aquel momento y a lo largo de otros años, porque he coincidido alguna vez con él y he hablado por teléfono con él. Y a mí me dolió. No voy a justificar que la ilusión de su vida era entrenar a la selección argentina, pero yo considero que un proyecto a 3 años con Marcelo Bielsa hubiera funcionado. No sé si bien, mal, pero como mínimo lo que no le puedes dar a Bielsa es un año para salvar un equipo. Eso es cierto. Bielsa nunca hubiera venido al Español cuando se cesa a Sergio González, porque él quiere un proyecto, como hizo en Bilbao, por ejemplo. Otra cosa es que haya gente que lo considere que es un mal entrenador, que nos dejó tirados. Miren, yo no lo voy a discutir, pero no es el tema este ahora. El tema es que la decisión de que en ningún momento se pensara en Bielsa por parte del club es simplemente porque era la propuesta de Daniel Sánchez Llibre. Quedan entonces, hablamos del 9 de mayo, después del desmentido de manera extraoficial por parte de el resto de prensa, porque está claro que el club no podía desmentir nada de Bielsa, porque en ningún momento el club habló con Bielsa, el Español nunca habló con Bielsa. Eso es cierto. Y más llevando el sello de Dani. Claro, el presidente dejó a Ramón Robert y sobre todo al director deportivo el encargo de buscar entrenador. Estaba claro que había que buscar un entrenador. 13 de mayo del 2016. Reunión en Roma de Ángel Gómez y Sampaoli. 13 de mayo del 2016. Curiosamente, ese día, Quique Sánchez Flores deja el Watford. Repito, curiosamente, el mismo 13 de mayo ocurren estas dos cosas. Ángel Gómez descarta a Sampaoli ese día. O se descarta a los dos. Porque Sampaoli pedía una serie de jugadores. Por ejemplo, el Sevilla se ha gastado en fichajes, pero claro, luego habría que ver lo que ha ingresado en ventas, pero las cuentas del Sevilla en fichajes, sin contar a los dos últimos, Legleni y Jovetic, 50 millones de euros. Repito, 50 millones de euros. Claro, Sampaoli era el número uno para Ángel Gómez. Hoy no le voy a llamar el ecuatoriano. Repito, era el número uno. El dos era Paco Gémez. Después de producirse esa reunión, Ángel Gómez se da cuenta que Sampaoli no puede ser entrenador del Español porque el Español no puede gastarse 50 millones de euros en fichar jugadores. El Español disponía de 15, 16 millones. Y a mí las cuentas me salen 17 y medio. Que luego iremos con ello. Por lo tanto, una vez descartado Sampaoli, el objetivo único de Ángel Gómez es Paco Gémez. Eso está claro. No sé si fue el 14 o el 15 de mayo, una compañera de los medios de comunicación habla con el consejero delegado y le dice que Quique Sánchez Flores está libre. En ese momento, Ramón Robert hace suyo el proyecto Quique Sánchez Flores, porque él no quiere a Paco Gémez. No quiere a Paco Gémez. ¿Los motivos? No lo sé. Está claro que hay cosas que yo no he estado en reuniones ni puedo decir que esto es al mil por mil o al 100%, como ustedes quieran. Ya digo al mil por mil porque parece que es mucho más amplio. Por eso hay una gran parte de información y hay otra parte que puede ser opinión. Por lo que sé. Porque claro, esto también es un trabajo de, entre comillas, de investigación. De saber todas estas fechas y de conocer ciertas cosas. Repito que a partir de ese día, cuando una compañera de los medios de comunicación le dice al consejero delegado que Quique está libre, él, de manera unilateral, decide que Quique es su proyecto. ¿Los motivos? No lo sé. Habla con Ángel Gómez y le transmite que meta a Quique Sánchez Flores como alternativa. Claro, Ángel Gómez en aquel momento no es que dude, pero claro, si soy yo quien tiene que elegir el entrenador, déjame que sea yo quien decida. Pero nunca se le dice a Ángel Gómez que Quique va a ser entrenador. Claro, porque Ángel Gómez no hablaba cada día con el presidente. Lo hacían el presidente Chen Yansen hablaba con Ramón Robert y con Mao, que es el traductor. Y que era reconocido que de fútbol no tiene ni la más remota idea, que nunca había visto fútbol. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, pues vamos con la continuación de esta cronología. El equipo acaba la liga ganando a Eibar. Se van los jugadores y el entrenador a Bolivia. Y las primeras decisiones del club son la no renovación de la cesión de Arla, Rocco, Burgui y Asensio. Bueno, de Asensio estaba claro que volvía al Madrid y que se iba a quedar en el Madrid. Duró muy poco la historia famosa de si el español, si el Madrid quiere que Asensio tenga un año más de experiencia el español. Estaba claro que era imposible, que era totalmente imposible que Marco Asensio volviera al Real Club Deportivo Español. Pero bueno, alguno se lo podía creer, pero estaba claro que no iba a ser así. Repito que todos aquellos oyentes que a través del Twitter puedan opinar, lo pueden hacer sobre lo que estamos hablando ahora. Y antes de acabar el programa, si hay alguna opinión sobre esta situación cronológica de este proyecto y quiero opinar, lo puede hacer tranquilamente, que lo vamos a leer. Repito que estamos haciendo esta cronología para que se sepa un poquito de dónde venimos y dónde estamos ahora. No dónde vamos, porque dónde vamos no lo sé, pero dónde estamos sí. Estamos hablando ya de las primeras decisiones del club. El 27 de mayo, una vez regresado de Bolivia el equipo, se anuncia la no renovación de Galca. Galca promete hacer una rueda de prensa que, por supuesto, nunca ha hecho. Ni ha hecho ni hará. Ángel Gómez sigue haciendo su trabajo y su trabajo es intentar que sea Gémez el entrenador del Español. Pero también es verdad que mientras él habla con Gémez, Ramón Robert habla con Quique Sánchez Flores. Gémez, hay días que está muy cerca ya del Español, pero falta la última reunión, que es con el presidente. También es cierto que Ángel Gómez habla con Quique, pero con la persona que más contacto tiene y donde empiezan a salir los primeros nombres de jugadores, es con Paco Gémez, que está loco por venir al Español. Loco con cariño. Es decir, Gémez deseaba venir al Español. Claro, yo no les puedo enseñar, por ejemplo, WhatsApps con el representante de Paco Gémez, ni tampoco los voy a hacer públicos, ni otras conversaciones, porque no me parecen correctas. Pero en esta fecha, repito, entre el 20 de mayo y el 27 de mayo, Ángel Gómez tiene bastantes reuniones con Gémez y menos, no sé cuántas, con Quique Sánchez Flores. Llega el famoso 29 de mayo del año 2016. Digo que llega el famoso 29 de mayo porque es el día que se conoce la famosa reunión de Quique en Gabá con el presidente Chen. El presidente Chen, que estaba en Barcelona en esas fechas, se tenía que ir el día 28 de mayo, viernes. Ese día hay una reunión. No puedo confirmar definitivamente si en esa reunión está Ángel Gómez o no. La reunión con Michel se produce un viernes. Aunque esa reunión siempre ha quedado como una cierta posibilidad. Yo no, nunca he dado una veracidad a esa reunión, pero ¿por qué no? Y el 29 de mayo, que es sábado, la primera reunión que tiene el presidente es con Paco Gémez. Luego a Paco Gémez se le ve por las Ramblas pasear y tiene la comida, que es la verdadera reunión donde no está Ángel Gómez con Quique Sánchez Flores. Es la famosa fotografía de Farma Pericos, de alguien que los ve. El club lo desmiente totalmente, pero un desmentido de rotundo, rotundo, rotundo. Eso es mentira, no es él. Claro, cuando te dicen eso y luego te tienen que reconocer que es verdad, claro, estas mentiras duelen y te quedan. Y te quedan. Claro, Ángel Gómez se ve apartado en ese momento de lo que es las decisiones deportivas, porque su candidato era Paco Gémez. Era su candidato. Y con Gémez había hablado de jugadores. Y había una lista de jugadores que estaban medio apalabrados. En esa lista, recuerden, estaba Koivasi, Nkulu, que luego por demoras y porque el jugador prefería jugar Champions con el Olympique de Lyon, pues se fue a Lyon otra vez. Bueno, se fue a Francia, se quedó en Francia. Estaba en el Olympique de Marsella, estaba el famoso Topal. Y fue cuando empezaron a salir ciertos jugadores del Rayo Vallecano, como Jozabet, el propio Bebé, hasta salió Trasorras, etcétera, etcétera. Al margen de que el propio Ángel Gómez trabajaba con una lista muy grande de jugadores y había hablado con representantes de muchos jugadores, que al final, ¿qué ocurrió? Que les tuvo que decir que no. Igual que lo mal que queda Ángel Gómez y Ramón Robert, porque no fueron capaces de pedirle perdón, de disculparse con Paco Gémez. A Paco Gémez, cuando viene a Barcelona, que no sé si vino alguna vez, pero el día que viene para hablar con el presidente no tiene que llamar a Paco Gémez para decirle que no, pero cuando viene, Ángel Gómez sabe perfectamente que Paco Gémez no va a ser entrenador del Español, que el entrenador va a ser Quique Sánchez Flores. Y Paco Gémez se va esperando que alguien le diga algo. Gémez sabe perfectamente que hay un segundo candidato y que ese segundo candidato es el candidato de Ramón Robert, el consejero delegado, que es el que convence a Chen Yansheng también, y Quique convence a los dos. Quique convence a los dos, que en esta reunión, repito, no está Ángel Gómez, que me parece increíble que el director deportivo no estuviera en esta reunión, donde se decide quién es el nuevo entrenador del Español. Estamos hablando del 29 de mayo. El 9 de junio es presentado oficialmente Quique Sánchez Flores como entrenador del Español. A partir de ahí es cierto que Ángel Gómez habla con Quique alguna vez, pero la persona que más habla con Quique y que lleva todo el tema de las negociaciones, de jugadores, etcétera, etcétera, es Ramón Robert. Recuerden ustedes la famosa fotografía de Londres en la víspera de San Juan, es decir, la verbena de San Juan, una foto con Ramón Robert y Quique. Hubo alguna reunión más. Y en esa reunión, claro, Ángel Gómez está totalmente apartado. Ángel Gómez tiene una lista de jugadores donde en algunos coinciden con Quique y en otros no coinciden con Quique. La sorpresa está cuando el consejero delegado le promete a Quique Sánchez Flores que la cantidad destinada a fichar jugadores es de 30 millones. No de 15, ni 16, ni 17, de muchos más millones. ¿Por qué? Porque el consejero delegado pensaba que íbamos a vender a Caicedo a China. Claro, Caicedo no quería irse a China. Tampoco hubo una oferta formal por Caicedo para irse a China. Y repito, Caicedo, que hacía que una de las primeras decisiones del presidente Chen fue la renovación de Caicedo, no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenía que venir Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez se sabía que iba a venir ya desde junio. Noticia que además comentó y adelantó nuestro compañero Kike Iglesias. Luego llegó el 31 de agosto, porque se esperó hasta el 31 de agosto para buscar una justificación para que viniera Álvaro Vázquez. Pero claro, como Caicedo no se quería ir, además había tenido una niña, dijo que no, que se olvidarán de irse a China. Claro, eso a Caicedo le produce un dolor personal tremendo. También es cierto que yo no justifico lo mal que ha estado Caicedo, lo mal que está Caicedo por eso. Porque de convertirse en un jugador importantísimo a ser un jugador que el club lo quiere vender para poder fichar otros jugadores y ampliar esos 15 millones. Porque una cosa son los 15 millones en fichajes, que a mí me salen 16, 17, y otra cosa es también el aumento de la masa salarial de los actuales jugadores, que es mucho más de lo que había antes. Por lo tanto, estamos hablando de que el club se ha gastado un dinero en fichar a 11 jugadores y aumentar la masa salarial de la actual plantilla. Por eso estamos al límite del fair play. Y no por el hecho de habernos gastado 15 millones, sino porque el límite salarial está a tope. Y si no vendes, no puedes aumentar el límite salarial. Por eso no podemos fichar a nadie en estos momentos. Porque el consejero delegado, que negoció el tema económico con los jugadores y representantes, ha llegado al tope del límite salarial. Y no hay más en ese sentido. Esta es la realidad en el tema salarial y en el mercado de invierno. Ángel Gómez tenía claro que con Paco Gémez había un buen feeling. Lo había. Y con Paco Gémez habían hablado de todo, de bajas y de altas. Con Quique también, pero ahí ya se metía también Ramón Robert en todo este tema. Porque Ramón Robert, a partir, repito, de la reunión famosa con Dani, con el tema Galca, y después el desmentido del tema Bielsa, decide que el tema deportivo también lo quiere llevar él. Que para eso es el consejero delegado. Que es el responsable y representante de Chen en Barcelona, en el Español. Pues también lo llevo yo. Aunque no tenga ni idea, también lo llevo yo. Y es el que elige a Quique como entrenador. No lo elige Ángel Gómez. Que Ángel Gómez asume a Quique porque no tiene otra opción. Porque si no, se tenía que haber ido. Y a la larga lo han echado. Porque estaba claro que se iba a ir. Bueno, que lo iban a echar. Porque irse no se iba a ir por un tema económico. Entre otras cosas porque era su modo de vida. Y le había costado mucho llegar a ser director deportivo del Español en un proyecto como el proyecto actual. No en una situación como la de Pere Arnau, que no había dinero para fichar. Y por lo tanto, él dice, bueno, pues me lo trago. Y se lo tragó. Pero claro, a medida que iba pasando el tiempo, el poder de Ángel Gómez iba menguando. Había 22 bajas en la plantilla. Bueno, 22 no. Había 25 jugadores que había que darle la baja en esa plantilla. Al final se dieron. Bueno, es que tendría que. Bueno, no es cierto tampoco. La lista de bajas de esa plantilla. Bueno, ya saben más o menos. Bueno, voy a recordarlas. Arla no fue cedido. Germán se fue al Elche. Bueno, voy con los que teóricamente estaban en la lista de bajas. ¿Qué eran? Y ya les cuento los que estaban cedidos y que no iban a volver. Arla, Germán, Rocco, Ciani, Raillo, Fuentes, Cler, Marco Asensio, Abraham, Cañas, Mamadou, Jordán, Robert Correa, Alex Fernández, Montañés, Dalmau, Jairo, Tiebi, Burgui, más Rubén Duarte, Víctor Álvarez y Salva Sevilla. Yo hablo, les hablo además con conocimiento. No les hablo por hablar. Vamos con lo que era la planificación del equipo, que es un poco el caballo de batalla de todo lo que está pasando en estos momentos. Que yo no les digo que al final de la temporada quedemos el octavo, el noveno, el décimo, porque hay equipo para hacerlo. Pero con actitud, con ambición, con intensidad, no como ayer, que los únicos que dieron la cara, muy poquitos jugadores, entre ellos David López, y los aficionados, los casi 600 pericos que estuvieron ayer en Valencia. Tema de la portería. Se ficha, el primer fichaje ya saben que es Roberto. Roberto también estaba en la lista de Ángel Gómez. Había otros, pero posiblemente con Gémez a lo mejor no hubiera venido Roberto, pero con Quique viene Roberto. Además, Roberto reconoce el día que lo presentan, Roberto cuesta 3 millones, que ha hablado con Quique, que le ha llamado él a Quique para venir al proyecto. No sé si también Quique le llama, pero el jugador quería salir de Grecia y decide venir. Primer problema. La llegada de Roberto produce el desaliento de Pau. Ojo, que un jugador que ha sido internacional con la absoluta, como Pau, que ha sido el portero menos goleado de primera división, que tiene 3.000 partidos de experiencia en primera división, resulta que se desanima. Porque le traen un portero que es Roberto. A partir de los primeros entrenamientos, como Pau ve que no, ya empieza a estar esquivo con la prensa, y claro, cuando le llega la oferta del Tottenham, la primera vez que sale el nombre Tottenham, ya pide al club que lo cedan, que se quiere ir. Claro, a partir de ahí, Quique también dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y ya en pretemporada, ya saben que Pau no ofreció ninguna rueda de prensa. No habló con nadie. Y por lo tanto, el club, hasta que no tuvieras un portero, bueno, hasta que no empieza la liga, tú no puedes saber lo que va a pasar. Porque si Roberto, a lo mejor en los dos primeros partidos, si hubiera estado fenomenal, estaríamos hablando que el segundo portero sería Andrés, o se hubiera fichado otro tipo de portero. Pero bueno, se genera el tema Pau. En principio, Quique, con Roberto y con Pau, estaba bien, estaba tranquilo, y como tercer portero Andrés. Hasta ahí no hay ningún problema. Es decir, que no se genera ningún tipo de polémica en ese sentido. Bueno, vamos con los laterales. En la lista de los laterales no había bajas. Lateral derecho. Estaba Javi López, que desde aquí le sigo enviando un fuerte abrazo y muchísimos ánimos, porque sé que lo está pasando muy mal con todo el tema de la lesión y, bueno, la dificultad que ha atravesado a nivel anímico, bueno, por lo duro que le ha pasado en los últimos dos años, y el ser una persona que siempre ha dado la cara, y por lo tanto está bien que se tenga ese, siempre creo que todos deberíamos tener el reconocimiento hacia Javi López, siempre, y yo lo voy a hacer, juegue o no juegue. Está, repito, Javi López y está Arbilla. Entonces, Ángel Gómez le transmite a Quique, que le dice, hombre, para mí Arbilla es un buen lateral, pero ha estado un año lesionado y, por lo tanto, vamos a esperar cómo está el tema. Por si hace falta fichar un lateral derecho. Quique no dice nada y acepta. Bueno, porque él tiene otras ideas. Quique tiene otras ideas y esas ideas se las plasma al consejero delegado. Tema de los centrales. En la lista de bajas de los centrales estaba Rocco, por supuesto, que se vuelve a su país. Hay que darle la baja a Ciani, pero claro, Ciani es mucho dinero, pero mucho dinero de un año más que le queda de contrato, y no es fácil rescindir un contrato de un día a otro, cuando un jugador ha jugado, creo que, 2-3 partidos en toda la temporada y cobra lo que cobra, y con Raillo no se cuenta. Por lo tanto, Ángel Gómez dice que hay que fichar dos centrales. Tienes a Álvaro, a Óscar Duarte, y tienes que traer dos centrales para hacer una buena plantilla. Claro, Quique, pensando que el montante económico es mucho mayor, por lo que le dicen a él, lo que le dice el consejo delegado, pide Albiol. ¡Uf! El Nápoles dice que Albiol vale 10 millones. Claro, Ángel Gómez le dice a Quique, Quique, no puede ser, Albiol, son 10 millones. Pero es que a mí me han dicho que tenemos tanto dinero para fichar. No. No, solo tenemos esto. Si nos gastamos 10 millones en un jugador, solo tenemos 5 para fichar. No, pero es que, claro, entonces se produce todo el tema, lo que les he contado, de el cuento de la lechera, ¿no? Pero, claro, vendemos a Caicedo, nos dan 15 millones, como en China están pagando muy bien, con esos 15 millones tenemos 15 más 15, 30, traemos al Albiol, no sé qué. Claro, por eso se demora tanto el tema del central. Porque en la lista de centrales que tenía Ángel Gómez estaba en Kulú, que con la demora al final se fue. Estaba la opción de Topal, pero menos mal que no ha venido. Para mí hubiera sido un error, pero a lo mejor Topal lo hacía bien. Y luego estaba, pues, la posibilidad de gente como Marcano, como Diego Reyes, que en un principio la idea era Marcano, porque Marcano era el jugador que quería sacarse de en medio el Oporto, pero luego resulta que el que está mal es Diego Reyes, o no, o el entrenador del Oporto prefiere a Marcano que a Diego Reyes. Pero bueno, eso llega al final. Por lo tanto, vamos en pretemporada con Ciani, con Álvaro, con Óscar Duarte y con Lluís, que son de momento los que van a la pretemporada. Y de vez en cuando, en pretemporada jugó Rubén Duarte a un partido, creo, de central. Vamos con los laterales. Laterales zurdos. Se le dice a Quique que de los cuatro, ninguno sirve. No sé en qué medida Kler era el primero, Fuentes el segundo, pero estaba claro que el director deportivo, con el único que confiaba algo más de recuperar la posición normal y sobre todo el juego, era de Rubén Duarte. Y el entrenador dice, no, yo quiero ver a Víctor Álvarez también. ¿Por qué? Porque él piensa que es mejor, es un pensamiento, que no hace falta laterales, si sale bien, y centrar el tema de fichajes en otras posiciones. Bueno. Claro, Ángel Gómez hace también lo que le dice el entrenador, no puede tomar decisiones. Y la última decisión, también a nivel económico, la tiene el consejero delegado. Bueno, a partir de ahí se genera el famoso affair de quién ficha uno, quién ficha otro. Bueno, repito que el primero en llegar es Roberto. Roberto es un jugador que, vuelvo a repetir lo mismo, estaba en la lista que tenía Ángel Gómez para Paco Gémez, pero que no era prioritario, pero podía venir, ¿por qué no? Pero al llegar Quique, como lo conoce, se agiliza y se trae enseguida a Roberto, que es el primer fichaje. 3 millones. Bueno, no pasa nada. Segundo fichaje. Sorprendentemente, en la rueda de prensa de Ángel Gómez, cuando se le nombra director deportivo de manera oficial, se habla de un tipo de jugador para el Español, de lo que él quiere traer, pues siempre se habla también de laterales. Y el segundo en venir es Reyes. Fichaje pedido por el entrenador. Reyes viene a coste cero. Pero es un fichaje del entrenador. Claro, el director deportivo dice, hombre, entonces, ¿para qué yo estoy rompiéndome la cabeza y volviéndome loco hablando con representantes y luego yo no tengo poder de decisión? Y bueno, pues se le da un margen y viene en Piatti, coste cero, con la opción de compra de 1.300.000, y viene Leo Batistao, que, hombre, también viene, entre comillas, vienen con el consentimiento del entrenador, porque si no, no tendría lógica, pero son de la lista de Ángel Gómez. Leo viene con una cesión de 3,5 millones, pero con la opción de compra de otros 3,5 millones al acabar la temporada. Es decir, que si nos quedar con Leo Batistao, nos vale 7 kilos. Y si no, pues vamos a ver esos 3,5 millones, si se puede recuperar algo o no se puede recuperar. O se llega a un acuerdo con el Atlético de Madrid, vamos a ver qué pasa. Pero, de momento, Leo Batistao son 3,5 millones. Se sigue planificando la temporada, empieza ya también la pretemporada. Y llega un momento donde llega una oferta interesante por Pape Diop. A Pape Diop y a Víctor Sánchez se les promete que se les va a mejorar el contrato. Pero no llega la mejora. La de Pape Diop no va a llegar. La de Víctor Sánchez espero que llegue. Hoy ha llegado la de Hernán Pérez y yo lo he puesto en Twitter, que yo me alegro por Hernán, pero para mí es más importante, por todo lo que ha hecho por el Español y por su implicación, la de Víctor Sánchez, que desde el famoso día del Atlético de Bilbao, que bueno, que vamos, que sí, que no, llevamos 2 meses. ¿Que va a renovar? Seguro, pero de momento no ha renovado. Bueno, 28 de julio llega una oferta por Pape Diop, que ahora lo estamos intentando vender. Llega una oferta de 2 millones del Hertha de Berlín. Se conoce el día que jugamos en Holanda contra el Almere. Pape Diop está por la labor de marcharse, porque sabe que aquí no le van a renovar. Y Ángel Gómez le calma. Le dice, oye, Pape, espérate, tranquilo, que yo hablaré con el club para... Bueno. El consejero delegado pide 5 millones. 5 millones al ERTA de Berlín por Pape Diop. Claro, el ERTA de Berlín dice que no. Que 5 millones no. Y nosotros recuerdo que dijimos, hombre, si Quique no cuenta mucho con Pape Diop, lo lógico es que 2 millones es que van bien para el club. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Que alguien me explique qué va a pasar. Pape Diop en la Copa de África. Y lo queremos vender. Porque hay que sacar dinero. Porque hay que fichar a algún jugador, a un lateral. Y a alguna otra posición. A todo ello, repito, Álvaro Vázquez iba a venir al Español. El 31 de agosto, pero iba a venir. Es decir, con eso se contaba. Y sabíamos lo que nos iba a costar. 3 millones. Más variables que pueden ser 4. Iba a llegar. Y aún con la idea de poder vender a Felipe Caicedo. Con todo esto se seguía trabajando. Claro, Caicedo seguía cabreado con todo el mundo. Y Pape Diop, pues, dice, hombre, si me habéis prometido una cosa... Claro, Pape Diop no es Víctor Sánchez. Víctor vive en Barcelona, sabe lo que ha vivido y prefiere quedarse aquí. Y luego pasó lo que pasó con las famosas promesas incumplidas. Lo mismo que Pape. Pape podía haber hablado y haber dicho lo mismo que Víctor, pero Pape, Ángel lo para, Ángel Gómez lo para. Y dice, oye, no, déjalo. Y le dice que, bueno, que si le viene una buena oferta, pues ya intentará que se marche. Pero claro, es que no ha llegado ninguna oferta por Pape Diop. Y de los 2 millones que pudimos cobrar, la avaricia rompe el saco, nos quedamos sin nada. Porque el ERTA de Berlín decide que 5 millones no paga. Todo el tema de negociaciones, de contratos, lo lleva directamente el consejero delegado, no lo lleva nadie más. Por lo tanto, la decisión del ERTA de Berlín es una decisión del consejero delegado que dice que no. Que no. Que así no. Que de esta manera nada. Bueno, pues, muy bien. Pape Diop se queda. Pero seguimos sin centrales. Claro, la pretemporada no es mala. Arbilla se cabrea también, empieza a ver que no cuenta para Quique. Juega Javi López, Javi López, Javi López, Javi López. Y Arbilla empieza a rebotarse. En Inglaterra ya Arbilla ya se quería marchar. Y nosotros seguíamos con los mismos centrales. Duarte, Álvaro, porque claro, Ciani ni para atrás en los partidos amistosos y tampoco Quique confía mucho en Lluís López. Esta es la realidad. Y siguen llegando jugadores. Ahora le tocan a 2 jugadores que quiere Quique. Jurado, que nos cuesta 1 millón. Y llega la historia de Martín de Michelis. El 3 de agosto, ven que voy cronológicamente toda la historia, Ángel Gómez me dice personalmente que de Michelis no va a venir al Español porque no es el perfil de central que quiere el Español. Curiosamente, 8 días más tarde, el Español hace oficial el fichaje de Martín de Michelis. Claro, Ángel Gómez se queda, con perdón, con los pantalones bajados. Le han vuelto a meter un gol. Ya él se da cuenta que empieza a contar menos. Porque de la lista que él tenía a lo que va llegando, estamos hablando que ni del 50%. Yo le digo, ¿pero por qué lo asume? Dice, es que yo soy una persona de club y si el entrenador lo ha decidido y el consejero delegado ha dado el visto bueno, yo tengo que asumir que venga Martín de Michelis. Bueno, pues 1.200.000 de sueldo, no de pago. No nos cuesta nada, nos cuesta 1.200.000. Al final, nos hemos ahorrado 600.000 euros más o menos de Michelis, que solamente ha jugado dos partidos oficiales. 8 minutos en Sevilla y el partido de Eibar. Bueno. Llega Jurado también, antes que de Michelis. Y días más tarde llega Javi Fuego. Entonces ahí es donde el director deportivo dice, hombre, estamos haciendo un equipo descompensado, totalmente descompensado. Claro, aún no había empezado la liga. Claro, al no empezar la liga aún, Quique no se da cuenta de verdad de la realidad de las cosas. Recuerden que en el primer partido de liga, la defensa es Roberto, Javi López, Álvaro, Duarte, el día del Sevilla. Y Víctor Sánchez juega ese día en el centro del campo. Sigue la pretemporada y siguen llegando jugadores. Siguiente es Javi Fuego, que es una mezcla también de estaba en la lista de Ángel Gómez, pero es un jugador que también le gusta a Quique y por lo tanto, jugador ya de 32 años, que nos cuesta 2 millones de euros. Por lo menos es hay datos que he tenido que mirar, que cotejar con en la hemeroteca. Hay algunos que dicen casi 3. Yo he tirado por lo bajo y he puesto 2 millones. No, salen todos los medios de comunicación, ¿eh? No salen uno que es gratis. Javi Fuego no cuesta gratis al español, no le cuesta gratis al español, le cuesta 2 millones. Y le hacemos un contrato de 3 a un jugador de 32 años. Que el Valencia, bueno, pues como no lo iba a renovar, pues se saca ese dinero. Bueno, pues está a punto de empezar la liga, pero aún falta la traca final. El tema David López. David López es una, digamos, locura personal de Ángel Gómez porque Quique no conoce a David López. Hay unas primeras reuniones, parece que está cerca del Español, y jugamos el famoso partido amistoso entre la Juve y el Español, en Módena, 13 de agosto. Al día siguiente, David López, que sigue siendo jugador del Nápoles, viene a Barcelona a pasar unos días. En Twitter sale una foto de David López, pero que esa foto no es de Nápoles, sino de Roma, porque no había vuelo Nápoles-Barcelona ese día, o estaba lleno, tuvo que ir a Roma. Bueno, pues en aquel momento se rompen las negociaciones. Y David López se va al Sevilla. Pero el Nápoles, no sé por qué, y también por la insistencia de Ángel Gómez, que habla con una persona que no es el presidente, Di Laurentiis, es otra persona que tiene muy buena, está muy vinculada al presidente, que tiene mucha ascendencia con el presidente. Bueno, pues rompen. Y yo recuerdo que el consejero delegado dijo que las relaciones Español-Nápoles por David López se habían roto y que David López no iba a venir al Español. Ni sí, ni no, nunca. Que no iba a venir al Español. Pero Ángel Gómez convence, hace ver a consejero delegado que es un muy buen jugador, porque es el de lo mejor que ha venido, que además es un jugador que sale de la cantera del Español, jugador joven, y que vale la pena hacer un esfuerzo por David López. Bueno, pues David López está en campo de, está en el Betis, ha pasado la revisión médica, está en un hotel, y el Nápoles, lo mismo que hizo con nosotros, se lo hace al Betis para que vuelva al Español. Entonces, en 2 días, David López, el 26 de agosto, oficialmente es jugador del Español. Y queda el último día de mercado de fichajes. Hemos jugado ya los 2 partidos de Liga, ante el Sevilla y ante el Málaga, donde se ve claramente que toda la planificación ha sido un auténtico desastre. No tenemos lateral derecho, No tenemos lateral izquierdo. El tema de la delantera, nos falta un goleador porque Gerard Moreno sí que está, pero tenemos ahí en el aire a Álvaro Vázquez y luego está que Caicedo no se va. Que Caicedo no se va porque no se quiere ir. Y es cuando Paco Durán, bueno, habla con Caicedo y Caicedo le da los poderes a Paco Durán para, bueno, pues si encuentra un equipo en las fechas del mercado de, creo que llega un acuerdo hasta agosto, hay hasta el 5 de septiembre me parece, más o menos, porque es cuando se cerró el último mercado europeo. Pero bueno, es igual, que para nosotros era el 31 de agosto, pero yo, reuniones, Paco Durán, Ramón Robert, Ángel Gómez, a mí ya me pierdo. Pero Caicedo sigue aquí. Y Víctor y Perón y Álvaro Vázquez va a venir al Español. Que lo tengan claro que iba a venir al Español. Hasta la llegada de Álvaro Vázquez nos habíamos gastado 3,5 en Leo Batistao, 4,5 en David López, 3 en Roberto, 1 en Jurado, 2 en Javi Fuego. Total, 14,5. Último mercado. Último día del mercado de fichajes. 31 de agosto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ángel Gómez dice, no, hace falta un lateral. Hace falta un lateral. Lateral derecho seguro. Zurdo también, pero hay que probar a Aarón, que Aarón aún estaba jugando en el B, es decir, había hecho la pretemporada, pero jugaba en el B, es decir, no había jugado ningún partido con el primer equipo. Por lo tanto, algo hay que hacer. Y nos falta un central, es que no tenemos central. Pero claro, no podíamos traer un central hasta que no le rescindiéramos el contrato también a Ciani. Pero resulta que se produce una historia un poco rocambolesca en todo este proceso. El Villarreal, que había fichado al jugador del Betis en Ndiaye, que es centrocampista, claro, Marcelino lo quiere ubicar de central, pero no le funciona, y luego resulta que a Marcelino lo echan. Y viene Fran Escribá. Y Fran Escribá dice que le falta un central. ¿Dónde hay un central? ¿Dónde hay un central? Álvaro González, bueno, tenía la opción, porque el club había hablado con él, de una mejora de contrato. Y el club le dice, no, Álvaro, mira, de mejora de contrato no. Es que tenemos una oferta del Villarreal de 4 millones por ti. Claro, Álvaro, eso fue rápido. Álvaro dice, claro, si no me queréis, pues yo me voy. Y Fran Escribá se lo lleva al Villarreal. ¿Qué ocurre? Que entonces no tenemos central. No tenemos. Solo tenemos a Óscar Duarte de central. Porque Rubén Duarte no va a jugar de central, porque no le gusta a Quique. Y aparte le había puesto la cruz después de los famosos partidos del Sevilla y del Málaga. David López no viene de central. Y resulta que debuta de central el día de la Real Sociedad. Hay que fichar un central. Sea como sea. O traer un central. Es que resulta que el Español es el único equipo de primera división con 3 centrales solo. Y uno de ellos no es central. Es el único equipo de primera división que tiene 2 laterales y uno de ellos no es lateral. Lateral derecho. Claro, ¿qué pasa en el famoso partido de San Sebastián? Que Víctor Sánchez juega de lateral zurdo. Claro. ¿Por qué? Porque había acabado el mercado de fichajes y el club decide que hay que fichar a Álvaro Vázquez. El club no. ese día 31 se producen varias sorpresas, para que vean ustedes la planificación de este primer año de proyecto. No quiero a Roberto de titular, necesito un portero. Claro, aparece el tema Diego López. Diego López encantado de la vida, pero llevaba casi un año sin jugar, no sabíamos cómo iba a salir. Llegamos a un acuerdo con el Milan, repartimos la ficha del jugador, y es en ese momento cuando el Español acepta la opción de la cesión de Pau al Tottenham. El Tottenham paga, creo que son en totales 1.100.000 por la cesión, 600.000 ahora o 500.000 ahora, no, tampoco es tan importante. Si no coge, si no asume a Pau el Tottenham al final de temporada, se lo queda, paga 500.000 o 600.000 para llegar al 1.100.000, pero parece ser, ojo, que Pochettino quiere a Pau y por lo tanto ejercerán la compra. Pero claro, la compra son 7 millones. Ojalá el Tottenham nos dé 7 millones por Pau. Bueno, todo esto del tema del central, me he dejado una reunión donde se va a Londres a fichar a Facio y el Español solo da 2 millones por Facio. Y el Tottenham le dice que ¿dónde vais con 2 millones? Con 2 millones no vais a ningún sitio. Solución. Bueno, Ángel, la lista. Claro, porque está De Michelis, pero De Michelis no está para jugar. Ya han visto lo que ha jugado De Michelis. Ángel, la lista. Pues nada. Diego Reyes. Pero recuerden que, pero para poder traer un central y poder cumplir el fair play, hay que sacarse de en medio a Ciani. Que Ciani estaba aún ahí. Recuerden que Ciani juega el día del Sevilla, cuando Óscar Duarte se lesiona. Recuerden que Duarte se lesiona el día del Sevilla. Y Ciani juega. Solución. Venga. Hay que llegar a un acuerdo con Ciani por lo civil o por lo criminal. Pues se llega a un acuerdo. Se le paga el 60% o el 40%. Es igual, lo que sea. Da lo mismo de la ficha del año que viene. Lo que le queda de contrato. Y entonces podemos traer a Diego Reyes. Recuerden que Diego Reyes pone en su cuenta de Twitter que ella es jugador del Español y se la hacen retirar, porque es que el Español no lo puede hacer oficial hasta que no se vaya Ciani. Claro, tenemos, por un lado, el último día, Quique quiere otro portero, porque no se fía de Roberto. Aparece Diego López. Con Diego López desaparece Pau. A todo esto, Arbilla se ha ido al Eibar. Álvaro se ha ido al Villarreal. Y nosotros seguimos sin fichar ni un lateral ni un central. Aparece el tema Niom, jugador que iba a venir, que tenían preparado el billete del avión y la hora de la revisión médica. Sale otro equipo inglés que paga más. Claro, nosotros ya teníamos a Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez iba a venir. Fuera el 29, el 30 o el 31. Los motivos, oigan, yo lo he dicho muchas veces. Ángel Gómez tuvo la oportunidad de contarlo y no lo ha contado. Pues que lo cuente el consejero delegado o el propio Quique Sánchez Flores, porque el empecinamiento de traer a Álvaro Vázquez cuando era más importante traer un lateral o dos laterales. Pues Álvaro Vázquez, 3 millones y algo más variables. Pues muy bien. Perfecto. Resulta que nos queda un lateral derecho, dos laterales zurdos que no quiere el entrenador, jugando Víctor Sánchez como lateral zurdo, jugando David López como central, que no es central, porque se decide en su momento traer a De Michelis, que no está para jugar, pero es igual. Y bueno, viene Diego Reyes, cedido con una opción de 7 millones. La misma que tenemos nosotros con la que tiene el Tottenham con Pau. ¿Qué hacemos a todo esto? Esta es la planificación. Esta es la realidad de la planificación de este proyecto. Que el año que viene hay que hacer uno nuevo a nivel deportivo. Yo no me meto en el tema económico o en el tema social. Es igual. No lo voy a hacer. Pero en el otro tema ya está. Y así nos va. David López dijo ayer y dijo, no hay excusa. Pero lo que no puede ser es que haya jugadores que estén jugando fuera de su sitio, porque esto genera dudas. Y eso lo ha dicho. Lo han podido escuchar ustedes en Sports Cope este mediodía. Es un palo tremendo a la planificación y sobre todo al entrenador. ¿Por qué Diego Reyes ayer juega de lateral derecho? Porque no tenemos otro. Porque Mar Navarro, ¿para qué va convocado? Si no lo vas a hacer jugar, déjale que juegue en el B. Mar Roca, si no va a jugar, porque no confías en él o porque estás cabreado con él, déjalo que juegue en el B. Por no hablar de hacer jugar a Salva Sevilla y Jurado en un partido donde nos estábamos jugando la opción de ponernos a 2 puntos de Europa. Ante un equipo que estaba en ruina, como era el Valencia, que tenía 2 centrales tocados, que la primera carrera que hizo Santos en el minuto 85 se lesiona, que jugando al trantrán como jugamos ayer, sin presionar, porque no le vas a pedir a Jurado y Sevilla que presionen, y al pobre Gerard Moreno, que va loco, porque va loco Gerard Moreno, va loco de lo que tiene que currar. Y desde aquí pido disculpas por lo que dijo un día de Gerard Moreno, el día del Alcorcón, el día que falló no sé cuántos balones y nos eliminaron, pero estaba tan quemado que dije algo que creo que no se lo merece Gerard. Y le pido disculpas desde aquí, que dije, no merece que el Español compre los derechos, y me equivoqué, y lo reconozco. Pues claro, ves lo de ayer cuando sabes que el Valencia te va a jugar con intensidad los primeros minutos y tú te da lo mismo todo, es decir, juegas como a mí se llaman FOT, que han venido 600 pericos a veros, que tenemos esa oportunidad, y luego te sale el entrenador diciendo que él no está enfadado. Pues muy bien, yo no dudo de que Quique sea un buen entrenador. Yo no voy a pedir el cese de Quique, porque si pido el cese de Quique, la persona que se tiene que ir también es el director general o consejero delegado, Ramón Robert, que ha planificado el equipo con él, que ha puesto al límite el tema de la masa salarial, que no ha hecho caso al director deportivo en su momento con el tema Paco Gémez o Sampaoli o lo que sea, y que él llevó personalmente el tema de Quique Sánchez Flores. Pues entonces, que él es el que se carga a Ángel Gómez por temas personales y pone a Jordi Lardín, que ha habido que pagar a Ángel Gómez, ha habido que pagarle. Claro, cuando pasan todas estas cosas y alguno aún me dice, hombre, es que estamos a 11 puntos del descenso. Claro, es que es el descenso más barato de toda la historia de la liga. Y solo a 5 de Europa, pero es que con este equipo, aun estando bajo mínimos en planificación, porque se ha hecho una planificación nefasta, y que no se fiche ahora en el mercado de invierno, me parece peor aún, y no se puede fichar por el límite salarial. Podíamos estar tranquilamente a 1 punto, 2 puntos de Europa. Que en casa hemos ganado 2 partidos al Sporting y al Leganés. De 9 hemos ganado 2. Que una cosa es el proyecto y otra cosa es el partido de ayer. Pero un proyecto se basa en el día a día. No podemos estar en construcción cada cinco minutos o cada 10 partidos. Que la mochila ya se ha acabado. Que la construcción se ha acabado. Que estamos en un partido de que acabe la primera vuelta. Que por supuesto le podemos ganar a Granada y quedarnos 26 puntos en la primera vuelta. Pero es que este equipo podía haber sacado mucho más. Que solo hemos sacado, en casa hemos ganado solo dos partidos. ¿Qué quieren? ¿Que uno esté contento con todo lo que les he contado? ¿De cómo ha ido la planificación? ¿De cómo se elige el tema del entrenador? ¿De cómo funciona todo? No puedo estar contento. Porque yo soy una persona ambiciosa. Que intenta hacer las cosas bien, que me pueden salir mal, pero intento ponerle todo de mi parte. Y si la Generalitat de Cataluña unió al españolismo por el tema del turismo, ayer el equipo volvió a unir al españolismo en todo lo que pasó en el campo del Valencia. Que si Quique abrazando a los jugadores del Valencia, saludando al público, con el planteamiento del partido, y ver a 600 pericos allí que se pegan un palizón, que se gastan un dinero para ver lo que vimos, y hay que estar contento, por favor. Creo que hay gente con muy poca ambición, ¿eh? Y ya no es una cuestión de paciencia, que llevamos 18 partidos de liga. 18 partidos de liga. Y repito, no voy a ser, ni voy a dar un paso para decir, ya lo dije el día del Eibar en el descanso, que si todo seguía igual, iba a pedir el cese de Quique. Ese fue el día del Eibar. Por supuesto que con 23 puntos, yo no estoy contento. El año pasado teníamos 21. Con Ciani, Fuentes, Abraham, Rocco, Arla. 21 puntos. Y este año nos hemos gastado 17 millones y medio en fichajes. Y hemos aumentado la masa salarial del primer equipo. Pero hemos hecho una planificación nefasta. Una planificación llevada por el entrenador y por el consejero delegado, que han arrinconado o arrinconaron en el 80% al director deportivo. Que lo voy a defender como director deportivo, no como persona, pero sí como director deportivo. Y todos aquellos que han tenido la oportunidad de hablar con el director deportivo, ex director deportivo, y no han sido capaces de preguntarle cosas que hemos dicho hoy, no es un problema mío, porque lo tenían que haber hecho en su momento. Cuando vino aquí se le preguntó y dijo lo que pudo, pero era director deportivo. Pero ahora que no lo es, le podían haber preguntado qué pasó el último día de fichajes. ¿Por qué no han venido jugadores que él tenía en la lista? ¿Por qué no va él a la reunión de la decisión final de quién es el entrenador? ¿Por qué no se lo preguntaron? A lo mejor es que él dijo, oye, hay cosas que no me preguntéis por esto porque no vaya a decir nada. Claro, si a mí me viene, yo le digo a Ángel Gómez, ven a la radio que te voy a preguntar, te hago una entrevista y me dice que no me le pregunte por eso, le digo, oye, no hace falta que vengas. No hace falta que vengas. Miren, lo vamos a dejar aquí porque hay que poner publicidad. 8:24. Una pausa total. Vamos con la pausa, venga.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el Español.
Especial. Conservas Dani, la marisquería en casa.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
8 y 27. Por cierto, que nadie acertó la porra de ayer de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, del partido frente al Valencia. Que el próximo partido es el sábado, 1:00 p.m, en Cornellá, ya lo saben, frente al Granada. Y que el próximo viaje será dentro de 2 semanas a Málaga. Y para ello tenemos que ir, como siempre, con Viachas Macubi, tu agencia de viajes. Más de 60 años de experiencia, como siempre, Viachas Macubi. Yo recomiendo a la gente, de verdad, que quiera ir de viaje, que no lo dude. Que viaje, como siempre, con Viachas Macubi, porque son los mejores. Te van a hacer unas ofertas en hoteles, balnearios, vuelos, cruceros. De verdad, cualquier tipo de viaje. Lo vas a encontrar en Viachas Macubi, que es tu agencia de viajes. En Vía Layetana 11, teléfono 93-268-0910 o www.macubi.com. Recuerden, www.viachas-macubi.com. Ahí está tu agencia de viajes, como siempre, Viachas Macubi. Si vas de parte de Tiempo de Español, vas a tener la oportunidad de tener un descuento, sea el día que sea, sea el viaje que sea, sea como viajes. Lo más importante es decir que vas de parte de Tiempo de Español y tendrás ese descuento en Viachas Macubi, tu agencia de viajes, Viachas Macubi. 8 y 28, nos tomamos una estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Hoy ha sido un día especial también en el tema de la duración del programa por el monólogo. Les he hablado con información, con opinión y sobre todo con el corazón. No pido que estén de acuerdo con todo lo que he dicho, pero los hechos cronológicos son los que son y no hay más historia. Quien quiera rebatirlos tiene estos micrófonos para, por supuesto, debatir, o si se siente aludido, pues hablar y explicar si alguna de las cosas que hemos dicho no son ciertas. Pero demostradas, porque hablar por hablar no. Con Estrella Damm nos tomamos nuestra primera y última estrella del programa, como siempre. Les esperamos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Gracias a nuestra compañera Carla Vicen en los mandos técnicos. Mañana será otro día. Mañana tenemos tertulia, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empieza, Manolo?
Bueno, pues voy a empezar por ese minuto 90.